Espíritu Santo.
Bien, hoy tenemos alguna conmemoración importante desde el punto de vista histórico. Una es el aniversario de la batalla de los campos cataláunicos al este de Francia, donde Ecio, general romano de origen ostrogodo, para a las tropas, a las mesnadas de Atila, y le infringe una derrota que salva a Europa de caer en manos de los hunos. Ese Ecio es el que hace de barítono en la ópera Atila de Verdi, ¿eh? Tiene unos dúos muy lindos con el bajo, que es Atila, justamente, ¿no? Atila en italiano, Atila en español. Y otro es el aniversario del comienzo del sitio de Jerusalén por parte de las tropas de Saladino, después de la derrota de la batalla de los Cuernos de Tin en el año 1051. Ahí los cristianos pierden definitivamente Jerusalén, que es una ciudad ocupada, porque esa ciudad sigue siendo cristiana y nuestra, no de los judíos, no de los musulmanes. De hecho, todavía, para gloria de la monarquía española, uno de los títulos del rey de España es rey de Jerusalén, ¿eh? Porque es un lejano descendiente de los Lusignan, los últimos reyes de Jerusalén. No sé si se usa, si usan el título. Voy a meter en la página de la Casa Real a ver. No, creo. Bien. De todas maneras, hoy tenemos, por supuesto, este santazo coreano, del cual tendremos que hablar en su momento, pero no puedo dejar de recordar también a otros santos del día, no por su importancia histórica, sino por la iconografía. Por ejemplo, San Eustaquio, hoy es San Eustaquio. San Eustaquio también fue un general romano de Trajano, que se convirtió al cristianismo. Era un gran cazador, ¿no? Y después repartía la caza entre la gente. Era un hombre piadoso y ya seguramente con principios cristianos. Y persiguiendo un ciervo para matarlo, de pronto el ciervo se da vuelta y lo mira y tiene una cruz entre las aspas, entre los cuernos. Entonces ahí, bueno, hay un diálogo legendario que, por supuesto, no debe ser verdadero. Y se convierte al cristianismo, sufre el martirio después de haber dado y repartido todos sus bienes entre los pobres, y ahora es el patrón de uno de los tantos patrones de los militares y patrón de los cazadores también. Por San Eustaquio había una iglesita cerca del Panteón, que ahora queda solamente el ábside, ¿no? Pero que no era estrictamente una iglesia, sino una de las siete diaconías de Roma, San Eustaquio. Es importante esto, recordarlo de las diaconías, porque en la Roma o la iglesia de antes, la caridad, es decir, el cuidado de los pobres, se separaba de la liturgia y de lo solemne. Una de las cosas más importantes era dar culto a Dios en la Sagrada Eucaristía. Para eso se construían las basílicas, se construían las iglesias, se veneraban las reliquias de los santos. Y había además otros edificios que se llamaban diaconías, donde los diáconos ayudaban a las viudas, a los pobres, y les daban de comer. No es esta cosa hoy que es mezclada en las iglesias de hoy, que es un disparate, ¿no? El diácono, además, no es el diácono actual, que es un invento del Concilio Vaticano II, ¿no? Que era un hombre dedicado a la gestión de los bienes de la iglesia y a la ayuda a los pobres, ¿no? Más bien un diácono sería como un presidente o una presidente de Cáritas, que se ocupaba de dar a los pobres. Bueno, San Eustaquio entonces es un santo interesante, que no hay que confundir con San Huberto. San Huberto es otro, pero es del siglo VII, es el hijo del duque de Aquitania, que también se hace santo, no en la fecha de hoy, pero lo menciono porque también él ve un siervo con una cruz entre las aspas, ¿no? Y se convierte, y después se va a ver al obispo de Lieja, lo ayuda al obispo de Lieja, finalmente él termina como obispo de Lieja y un santo varón, San Huberto. Sobre él se construye una basílica que todavía existe. Lo cierto es que San Huberto es la marca de un vino no tan bueno hoy en día. Que anda por allí, a veces me lo dan, no lo tomo con tanto gusto.
Medio pelo.
Bueno. Pero claro, lo más importante e interesante hoy es el santo del día, que en realidad tendríamos que haber celebrado su memoria hoy porque es memoria obligatoria, pero los sábados, en estas reuniones de San Pío, prefiero celebrar la misa de la Santísima Virgen. Ustedes saben que hay un misalito, se llama Misal de la Virgen María, que no se consigue, lamentablemente está agotado, pero que tiene un montón de misas de la Santísima Virgen, ¿no? Eso fue editado en el Vaticano, traducido al español, pero nunca más. Así que no es tan fácil de obtener. Bien, hoy es San Andrés Kim Taegon, un santo coreano, el primer sacerdote coreano mártir. Y la historia del cristianismo en Corea es sumamente importante. Bueno, Corea es un país milenario, donde ya estaba constituido en monarquía en la edad del bronce, ya por el 2000 antes de Cristo. Ustedes saben que está ahí en el camino entre China y Japón, ¿no? Entonces siempre ha servido de paso de las islas niponas al continente chino, de tal modo que, a pesar de que fueron reinos independientes desde muy temprano, con idioma propio y original, que no es parecido al chino ni es parecido al japonés, aunque por los contactos tiene muchas palabras en común, ha sufrido la influencia de ambos países. Estuvo ocupada por los chinos, por los manchúes, durante varios siglos, y después estuvieron ocupados por los japoneses. Eso ya antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De tal manera que los coreanos odian a los japoneses y tratan de no hablar la lengua, aunque los mayores la conocen de la época justamente de la ocupación nipona. De todos modos, por eso es un país sumamente independiente en cuanto a su ideología y en cuanto a su amplitud de mira, ya que ni por un lado no les interesa demasiado la religión japonesa ni todos los códigos samuráis, y por otro lado tampoco les interesa excesivamente el budismo, el taoísmo, todas esas cosas que están ahí mezcladas, no se adhieren fanáticamente a ninguna religión, porque todas han venido desde afuera para ellos. Por eso ahí prendió muchísimo el cristianismo. Como ustedes saben, el 25% de la población coreana hoy es cristiana, de las cuales el 18% son católicos, ¿no? Y después hay una mitad de la población que no cree en nadie, y lo demás, bueno, supersticiones genéricas, budismo sobre todo, pero por supuesto un aprecio enorme al cristianismo y a todo lo que significa el pensamiento occidental, la matemática, la filosofía. Un país realmente de gente notable. Bueno, tan notable es que es interesantísimo el origen del cristianismo en Corea. Ustedes lo conocerán porque, como hace poco, el Papa fue a visitar a Corea, por ahí se debe haber repetido, supongo. Pero, ¿cómo comienza el cristianismo en Corea? En realidad, comienza por una extraña conjunción de factores, porque en realidad la misión católica estaba centrada en aquella época en la India y en China. En China y el gran evangelizador jesuita Mateo Ricci, muerto en el 1610, había logrado, vistiéndose de mandarín y todo, llevar el cristianismo y la admiración de los chinos por el cristianismo a justamente el continente, ya, a la dinastía en esa época reinante. Entonces empezaron a aparecer muchos cristianos y muchos sacerdotes ya chinos, con lo cual se necesitaba literatura, por supuesto, imprimir los evangelios, imprimir los catecismos, imprimir diversas obras cristianas, y todo eso era carísimo imprimirlo ahí en Pekín. En China no había imprentas como en Occidente, entonces los jesuitas mandaban imprimir todo eso a Francia. Resulta que sale entonces un barco desde Marsella en el año 1751 hacia China, lleno de literatura cristiana. Y una tempestad terrible los agarran en medio del camino y tienen que desembarcar en Busan, que es un puerto ahí de Corea cerca de Seúl, y con la nave media desvencijada bajan cajones, cosas, para tratar después de arreglarle que pueda seguir camino hacia China. Pero quedan un montón de caminos, de cajones llenos de libros en el muelle. Pasa por allí un comerciante pícaro y los levanta en un carro y los lleva a Seúl. Y los pone inmediatamente en venta como cosas curiosas. Y allí un tal Yipik, yo pronuncio como el diablo, no crean que es así, pero se escribe así, Yipik, un tal Yipik coreano, letrado, que era un bibliófilo, de esos que hay todavía acá en Buenos Aires, que van a las librerías de viejos, o que se van a Londres y buscan en todas partes, o se van a las orillas del Sena en París y buscan literatura vieja, y se encuentra con estos libros, y se los compra, ¿no? Se los lleva a su casa. Empieza a hojearlos distraído, ¿pero qué es esto? Esto es una maravilla, dice. Los evangelios, pero no los evangelios, catecismo, obras de espiritualidad, ¿no? Esto es una cosa maravillosa. Y llaman todos a sus amigos, entre ellos un tal Ji Seung-un, perdón, que es hijo de un diplomático chino, con el cual forman un grupo de gente que se pone a leer estos libros y estudiarlos, ¿no? Y quedan fascinados por la doctrina católica, ¿no? De tal manera que se ponen a rezar, se empiezan a confesar mutuamente los pecados, empiezan a celebrar la Santa Misa como pueden, sabiendo por supuesto que no es una misa válida, pero sin duda que lo llenaba de gracia lo mismo, hasta que este segundo adlátere, el laico que había comprado estos libros, oye a un diplomático amigo de que hay cristianos en Pekín, ¿no? Entonces se va a Pekín este segundo, del cual he hablado, Ji Seung-un, y allí se encuentra con un obispo católico, pero en esa época ya el emperador reinante de China está en contra de los cristianos por culpa de los ingleses que andan dando vueltas por ahí, la guerra del opio, bestialidades que hicieron estos piratas. Y lo cierto es entonces que le dice que no le puede mandar gente, no le puede mandar sacerdotes porque no tiene, se lo están matando todos además. Entonces lo bautiza a este hombre que vuelve, él bautiza a toda su congregación y finalmente, después de muchos años, se vuelven a Corea y consiguen que les manden a un sacerdote chino. El sacerdote chino llega y se encuentra con una comunidad católica de 10.000 personas, ¿eh? 10.000 personas que han brotado simplemente de la maravilla de la doctrina católica, de los evangelios, de los libros que han leído, de la doctrina. Ese personaje es un chino que a los 4 años, dura poco, es muerto, asesinado por el gobierno coreano en el año 1801. Después, 30 años más, sigue perviviendo la comunidad católica y haciendo santos entre ellos durante 30 años. En 1837 llega un obispo y 2 sacerdotes que a los 2 años también son asesinados y mueren mártires. Al poco tiempo, uno de los hijos de un mártir laico, que es este que hoy conmemoramos, San Andrés Kim Taegon, decide irse él mismo a China a ver si consigue ser ordenado. Entonces se camina 2.000 kilómetros, porque de norte a sur Corea hoy en día tiene 1.000 kilómetros, ¿eh? Está dividido en dos, pero de norte a sur tiene 1.000 kilómetros. Camina 2.000 kilómetros para llegar a China, entra ahí en un seminario, no hay grandes seminarios, es educado como sacerdote, vuelve a Shanghái y ahí lo ordenan sacerdote. Entonces es el primer sacerdote coreano de la historia de Corea que llega, hace una predicación excepcional, tiene, pero bueno, en 1847 es martirizado y muerto. Lo cierto es que ustedes ven que poco se necesita para que la iglesia fructifique, ¿eh? Que tanto cura, tanto obispo, tanto papa, ¿no? ¿Sí? Estos no conocían, ¿eh? No conocían nada. Estos de papa ni sabían quién era el papa, ¿sí? Y los tipos seguían a Cristo Jesús y veían que los sacramentos eran cosas maravillosas, que llevaban al hombre a vivir en el Espíritu Santo, la doctrina del Señor que transforma al hombre y lo lleva a la vida eterna. La subsistencia, no la subsistencia, digamos, la creación de esta comunidad de católicos, prescindiendo de la jerarquía eclesiástica, bueno, a través de libros, por supuesto, con el sello de que puede imprimirse, ¿no?, de los obispos, pero es maravillosa, ¿no?, porque también nos habla de épocas en las cuales a lo mejor los cristianos tienen que subsistir en medio de una iglesia que no aporta demasiado desde el punto de vista humano, al menos en la jerarquía. De hecho, acá mismo en la Argentina, nosotros, ¿cuánto tiempo hemos vivido desde 1810 en adelante? Había muy pocos sacerdotes, más aún los sacerdotes seglares, no los religiosos, casi todos eran de muy mala línea, ¿eh? Los famosos 26 sacerdotes de la primera del cabildo abierto, la mayoría, algunos eran aseglarados, otros eran liberales, otros. La iglesia aquí contribuyó muchísimo, la iglesia secular, a meter las ideas revolucionarias en la cabeza de la gente. Todavía se conservan catecismos de la época que eran catecismos anti-españoles y antidemocráticos. Yo voy a traer una fotocopia de uno para que vean lo que se enseñaba. Se enseñaban disparates en la iglesia. La cosa se conservaba entre los religiosos. Lo que pasa es que los religiosos y en general los mejores sacerdotes eran monárquicos. No estaban contra estos contexto revolucionario. En Chile la iglesia estuvo de parte de la monarquía, en el Perú también, cuando dicen las tropas de San Martín pelearon contra los españoles, no era contra los españoles, era contra los bolivianos y contra los peruanos, ¿sabes? Que estaban al mando de oficiales españoles, ¿no? Yo pienso que de haber vivido en esa época, yo me hubiera muerto muy orgulloso al lado de Liniers, fusilado, sin ningún problema, y no del lado de las tropas de Castelli violando monjas y tirando, destruyendo iglesias. Bueno, la cuestión es que lo mismo el cristianismo siguió en las familias, más aún si uno lee las memorias de la época, la presencia de la iglesia, los días, los meses, los años se fechaban, no porque estuvo tal gobernador, tal virrey, o tal después presidente, sino por el nombre del canónigo que estaba presidiendo el cabildo eclesiástico, que era más importante el capítulo del cabildo eclesiástico que el cabildo civil para el manejo del país. Esto, por supuesto, desde la asamblea del año 13 masónica, todo eso se fue poco a poco destruyendo y terminando, pero la iglesia seguía católica. Sin obispos no había confirmaciones. Cuando pasó por acá la famosa misión música, iba a Chile, tuvo que confirmar la gente, cuando él iba en su diligencia hacia Chile, se acercaba y se llamaba la gente pidiéndole la confirmación, porque hacía años y años que no se impartía una confirmación en la Argentina. No había ordenaciones sacerdotales, los gobiernos no, el Papa no nombraba obispo, el gobierno quería mantener el patronato, así que no hubo obispo. Eso no se arregló hasta después de Roca, así que también la iglesia subsistió, ¿sí? Y había líos porque estábamos contra los curas que estaban al lado de los liberales, los curas que estaban al lado de los realistas, el Papa que no se sabía muy bien de qué lado estaba. Así que todas estas cosas no nos tienen que escandalizar hoy a nosotros cuando vemos que ciertas cosas de los jerarcas no nos gustan. Bueno, está bien, a mí qué me importa. Imagínense que el pobre Tin Kun Kun, no sé cómo se llama, no sabía lo que pasaba en Roma. Los meses que acá, cuando la instalación de la Junta de Sevilla, la noticia llegó 4 meses después, aquí a las playas de Buenos Aires. Así que no tenemos ahora ni información, que vamos a internet a ver qué le dijo Cristina al Papa. Eso no se podía hacer en esa época. Ni les interesaba, además, ni importaba. Lo que importaba eran los libritos de devoción, el encuentro con el Señor, los sacramentos, tratar de ser caballeros y damas, cristianos, como correspondía, hacer obras de caridad, que las obras de caridad se hicieron siempre. Hoy la lista de santos es enorme, pero todos, lo primero que dedicarse a los pobres, dedicarse a la caridad, todas esas cosas que hoy es como si fueran novedades, ir a las periferias, eso siempre lo ha hecho la iglesia, siempre lo ha hecho la iglesia, no es un invento. Y cuando se dice tal cosa como si no se hubiera hecho antes, se está difamando, se está calumniando al pasado de la iglesia. La iglesia no se inventó hoy, la iglesia nació en Pentecostés y la llevaron adelante hombres aguerridos que hacían proselitismo, hacían propaganda, trataban de llevar los corazones de la gente a Cristo con dificultades mucho más grandes que las de ahora. Que dice, oh, no, pero el matrimonio. Pero el matrimonio en la época pagana, cuando existía la poligamia, cuando ni idea tenían de lo que podía ser la indisolubilidad, y sin embargo la iglesia se impuso. Cuando vinieron acá a las playas americanas, entonces, donde los indios eran polígamos, eran sodomitas, eran sacrificadores de seres humanos y se le impuso la moral cristiana. ¿Qué problema que hubo? Claro que hubo problemas. Hubo problemas, pero la doctrina se impuso. No se abrazaban acá los españoles y los predicadores con los sodomitas ni con el harén de los caciques y, ni de los tehuelches ni de los mapuches ni nada. Les obligaban a aceptar la ley liberadora de Dios, lo que significó para las pobres mujeres de las civilizaciones polígamas, la liberación de Cristo. Cuando en Marcos dice, y el que se separa de su mujer y se casa con otro, comete adulterio, y si ella, lo que significó de liberación para la mujer y para también para el varón, que nunca más pudo ser el déspota de las pobres mujeres que tenía bajo su dominio y que prácticamente compraba, todo eso le abría los ojos así a los coreanos, significaba un bálsamo. La iglesia nunca tuvo necesidad de abrazar a Tinelli, a un Tinelli arrepentido, sí, a una Wanda Nara arrepentida, por supuesto. Bueno, abrazarla no mucho, ¿no? Pero de todas, por supuesto que sí. Pero si no, ¿qué? La va a llevar al se lo van a llevar al arrepentimiento. Ojalá, que será eso, ¿no? El último propósito. A mí no me cabe en mis esquemas, porque lamentablemente yo soy un conservador, tipo dinosaurio. Pero lo cierto es que estas cosas se pueden decir, ¿ven? No, no es que no se puedan decir, se pueden decir perfectamente. Cuando uno, si me lo ponen adelante, un discurso mal dicho, en mal italiano, en una misa cualquiera, improvisado del Papa, yo me puedo reír perfectamente de la macana que dice. Por supuesto, que eso no es infalible, ni nada, ni es faltarle respeto a la Santa Sede, al contrario, es esperar que algún día se convierta y que se transforme en lo que debe ser, o sino que venga pronto alguien que lo mejore. Aunque, como dicen, como decía mi párroco, dice, mira, poeta, el que venga me hará bueno, porque siempre viene uno peor. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que nosotros, entre nosotros, podemos hablar y decir ciertas cosas, hay que tener cuidado frente al que no sabe nada y ve las cosas de una manera más sencilla y más simple. Pero Dios nos ha dado razón, Dios nos ha dado catecismo y Dios nos ha dado la posibilidad, la libertad y la obligación de discriminar, aunque la palabra no le guste, de discriminar, saber distinguir dónde está el bien y dónde está el mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo verdadero y qué es lo mezclado de falsía o lo que es poco preciso o lo que no tiene la forma del sí, sí, no, no, que son las palabras que tienen que salir de la boca del cristiano, según nos ha dicho nuestro Señor. Que vuestro decir sea siempre sí, sí, no, 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 no cosas intermedias, no, no abrumar la verdad, en el sentido de bruma. Dante Soloviev, en su obra El Anticristo, cuando uno de los participantes del diálogo empieza a visorar que el anticristo está por aparecer, que siempre aparece en todos los siglos, pero ¿qué es lo primero que nota? La niebla, la bruma, las cosas se desdibujan, todo deja de ser claro, no hay límites, no existe la diferencia entre lo colorido, lo formado y lo borroso, lo esfuminado. Bien, el Padre Pío no fuminaba ni la doctrina, ni en su palabra, ni en su vida. La vivió siempre, hasta el fin de una sola pieza. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr de él por medio de nuestra oración, por medio de nuestra palabra, prudente siempre, porque no tenemos que escandalizar a los débiles, pero sobre todo por medio de nuestra honorabilidad cristiana y de nuestro ser varones y mujeres de bien, que él nos conceda y a ustedes se los dé por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.